UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Plaza América, en pleno corazón de Alicante, hay un edificio que durante casi tres décadas ha sido más que un centro, ha sido una casa. Un lugar de encuentro, de cuidado, de compañía, para decenas de personas mayores que encontraban allí algo que a menudo escasea, tiempo compartido. Ahora, tras 27 años de funcionamiento, el centro cierra sus puertas. Una noticia que afecta tanto al personal como a los usuarios y que vuelve a poner sobre la mesa un problema cada vez más presente, la soledad en la vejez. Hoy hablamos de la soledad, de cómo afecta a nuestros mayores y de qué pasa cuando la administración decide cerrar el lugar que les ayudaba a no sentirse solos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de La Cámara de Gesell. Arrancamos esta cuarta temporada con las mismas ganas de siempre de dar voz a las historias que nos rodean. Hacía tiempo que no nos escuchábamos por aquí y hoy por fin retomamos los micros con uno de esos temas que merecen pausa, conversación y contexto. Ahora sí, ¿estáis listos para adentraros en nuestra cámara? La autenticidad es la característica principal.
Pues bien, vamos a comenzar este nuevo episodio, ¿no? Y para ello, pues os vamos a presentar a nuestros dos invitados. Por un lado tenemos a Julia Martínez, que es auxiliar de enfermería y delegada de personal por Comisiones Obreras, que ha estado desde que abrió el centro trabajando ahí, ¿no? Uh-huh. Y más allá tenemos a Miguel, que es usuario del centro y que ha vivido en primera persona lo que este espacio ha supuesto en su día a día. Así que, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Y lo primero de todo es, queremos saber cómo estáis, cómo os encontráis ante esta situación.
Yo tenía una rutina hecha. Bueno, yo llevaba un año nada más, o sea que soy de los últimos que entraron, ¿no?, al centro. Pero yo tenía allí una especie de familia, había hecho con todos los compañeros. Y la función mía era, pues, cuando entraba, pues, en fin, intentar ser lo más sociable posible. Y yo lo que hacía era pasar el día tranquilamente allí, haciendo muchas actividades, que al final se pasaba el día volando. Y aparte de eso, lo que he notado ahora que el centro se ha cerrado es que No es que era esa rutina que me hacía estar motivado todo el día, o sea, no la tengo. Entonces es una especie de soledad que no la quiero. Lo que pasa es que intento por todos los medios levantarme todos los días y darle gracias por tener un día más y estar vivo y seguir adelante, es lo más importante.
Pues sí, totalmente.
O sea, es un cambio drástico en la vida de ambos, además, porque también Julia, trabajadora en el centro desde hace 27 años, desde su inauguración. ¿Cómo ha sido desde aquel primer día este proceso? ¿Qué recuerdas? ¿Qué momentos te llevas del centro?
Pues, bueno, son 27 años. Ya me quedaba poquito para jubilarme, me quedaban 4 años para jubilarme. Y bueno, pues espero jubilarme todavía en este centro porque estoy desempeñando mi papel a tope. No vamos a parar con las movilizaciones. Pienso que si dejamos de protestar, pues entonces no vamos a conseguir nada. O sea, esto se olvida. Entonces esto vamos a ser como una dana para este gobierno alicantino. Que ha decidido, con una falta de criterio técnico, desde luego, o sea, ha decidido cerrar las puertas. O sea, los motivos del cierre ha sido una decisión política. Los motivos, me imagino que económicos, el dinero siempre está por medio, siempre que hay algún desaguisado, el dinero está ahí. Y bueno, pues, de todas formas, un gobierno debe de gobernar para sus ciudadanos, debe de procurar su bienestar social sobre todo a este sector de población mayor, vulnerable y dependiente. no se le puede dejar de la mano, porque ellos ya han hecho su vida y solamente están expuestos a lo que buenamente se les pueda ofrecer. Si ese si el ofrecimiento es relegarlos a la soledad no deseada, pues ese gobierno no debe de estar ahí. Me da igual la ideología, me da igual el color. Sea el gobierno que sea, que tome decisiones de este tipo, no es un gobierno que responda a los ciudadanos. No es lo que queremos, no es lo que votamos. Cuando vamos a votar democráticamente, no es esto lo que queremos que nos hagan.
Totalmente. Y bueno, Miguel, usted ha sido usuario durante este último año. ¿Qué papel tenía el centro en su rutina diaria? ¿Qué encontraba allí que, por ejemplo, no tenía fuera o no tiene ahora fuera?
Hombre, al principio, antes de entrar, fui un poco escéptico a lo que el centro en sí me iba a dar. Entonces, cuando entré y vi a todo ese tipo de gente, unos que estaban mejor, otros que estaban peor, entonces dije, qué va, esto es maravilloso. Aquí es como un volver a nacer y un volver a tener, motivación para que seguir el día a día. Yo me lo pasaba muy bien porque me metía con todo el mundo. Y entonces le daba una de cal y una de canto. Pero bueno, es mi forma de ser, o sea que no la voy a cambiar. Pero para mí me ha servido mucho porque es que ha sido mi verdadera casa, claro, durante el año que he estado allí. O sea que yo todos los recuerdos son muy positivos, lo que tengo.
Tú, Miguel, has recibido mucho, pero tú has dado mucho. Has dado mucho porque teníamos tres grupos según el grado de dependencia, el grado cognitivo. No, más que nada el grado se clasificaban por el grado cognitivo. Entonces teníamos tres grupos que era Explanada, Postiguet y Luceros. y bueno, pues para que dentro de cada grupo pues tuvieran más o menos el mismo nivel y se sintieran todos cómodos. Pero Miguel ha sido,
la alegría de la vuelta.
El que ha cohesionado a todos, bueno, el que ayudaba a integrar a todos, o sea, es que...
Qué bonito.
Él ha estado feliz, pero los demás también hemos estado feliz con él. Y bueno, había muy buen ambiente, un ambiente familiar... entre usuarios, entre los trabajadores también y entre todos. O sea, ha sido una maravilla. Y esto tiene que continuar, esto no se puede cerrar.
Claro, porque ahora que ha salido, ¿qué es lo que más echa de menos del centro?
Pues la gente, normalmente, mis compañeros es lo que echo de menos. Hombre, yo intento tener otro tipo de compañeros, pero no es lo mismo. Eran como mi familia, eran mis amigos los que estaban allí. Entonces echas de menos esto, pero bueno, tienes que hacerte la idea de que tenemos que seguir luchando.
¿Y no tenéis ningún tipo de contacto ni nada ahora?
Sí, normalmente por teléfono. Yo normalmente llamo a mis compañeras y les pregunto cómo están, porque ahora resulta que normalmente todos los que hemos salido de allí nos hemos apuntado a un centro de mayores. Uh-huh. No, un centro, ¿cómo se llama? ¿Centro de mayores o centro de...? Es que no sé ya cómo se llama. Sí. Creo que es un centro de mayores.
Sí, él está en Pío XII, en un CEAM, un centro de atención al mayor, sí. Pero este es
de la consellería.
Y bueno, ahí lo que dan talleres, dan 2 días a la semana, ¿no?
Sí, sí, yo doy, normalmente me he apuntado a informática y a Tai Chi. Pero
ostras, qué no, guay.
Claro.
Qué diferente uno de otro.
Claro, uno es para hacer estiramientos, sí. Y el otro para la perola, para la cabeza.
Ay, pues qué guay.
Lo que pasa es que la informática me cuesta, digo, no puede ser, es que ya me hago mayor.
Poco a poco, a todos nos cuesta.
Sí, sí,
a todos
sí, hasta nos nosotras, cuesta. Hasta sí, nosotras.
Sí, sí.
Bueno, y él es un privilegiado porque ha podido entrar a esos dos talleres que son ¿Cuántas? ¿Una hora cada taller?
No, o... tres cuartos de hora.
Tres cuartos de hora el lunes y tres cuartos de hora el miércoles,
sí,
¿no?
Sí, tengo una hora y media cada el lunes y el miércoles.
Antes estaban en el centro de día de lunes a viernes, 8 horas diarias, 40 horas a la semana.
La diferencia.
Esto es lo que han cambiado. Y eso ellos, porque resulta que ahora el lunes día 20 hay programada una manifestación de todos los centros de mayores en Alicante, porque los talleres en todo Alicante no van a empezar, se prevé que hasta después de Navidades, y ya veremos. O sea que Alicante está, con respecto a la población mayor, desatendido completamente. Y encima, el único centro de servicio de estancias diurnas público de Alicante lo cierran, o sea, no sé.
Y hablando otra vez de ese cierre, que antes has comentado que seguramente sea por temas económicos, cuando nos comunican esa decisión, ¿realmente nos da un argumento de decir, vale, pues esto se va a cerrar por esto, esto y esto? ¿No os dicen nada consistente o...?
Bueno, dijeron que el local que ocupábamos, que era en una entreplanta encima del centro de salud de la Plaza América, pues no cumplía la normativa, que tendría que ser un local a pie de calle. Bueno, pues pero pues busca el local primero, claro. Reubícanos y seguimos. O sea, no hay por qué cerrarlo, pero no. Dijeron, pues mira, montamos aquí otro tipo de centro comunitario, intergeneracional... que va a costar menos dinero, decimos que va a ser un centro maravilloso, polivalente y más moderno, como si un tipo de centro tuviera que ver el uno con el otro. No tienen nada que ver, los dos pueden coexistir, o sea, los dos son útiles. Cada uno atiende a un tipo de población mayor distinto. Este nuevo que quieren montar, el Centro Comunitario Intergeneracional, es para una población mayor de 65 años no dependiente, que tiene sus capacidades psicofísicas conservadas, no dependientes. El nuestro es un servicio de estancias diurnas para una población mayor dependiente con un deterioro de leve a moderado. Entonces, no tiene nada que ver. Luego, el tiempo que se dedica. Es una atención integral. Una cosa es asistir a talleres de sevillanas, de informática, de memoria, de tai chi, de todo. Una cosa es eso y otra cosa es una atención integral diaria en que se hacen actividades con 3 talleres de animación sociocultural, con manualidades, de talleres de memoria, cognitivos, talleres de fisioterapia, diaria. Todos los días hacíamos gimnasia. Luego, pues, o sea, pasaban el día juntos, la convivencia, porque al final las actividades son necesarias, pero lo más importante es que esas actividades se hacen en compañía. Es lo fundamental.
En esas manifestaciones, esas concentraciones que estáis haciendo, ¿qué pedís exactamente? Porque esa propuesta que os han dado del Centro Intergeneracional no vale, no sustituye realmente. No. ¿Qué pedís?
Pues pedimos que se vuelva la reapertura de nuestro servicio de estancias diurnas, que la Generalitat, el gobierno autonómico, dijo que si el ayuntamiento busca, o sea, nos encuentra un local adaptado, la Generalitat está dispuesta a financiar este servicio. Entonces, solamente falta que nuestro alcalde y nuestra concejala, Begoña León, Luis Barcala, nos busquen un local adaptado y que sea lo antes posible, porque día que pasa, día que van perdiendo en cuanto a autonomía, en cuanto a estado cognitivo, o sea que ya llevamos 2 meses y yo ya lo noto, porque yo tengo todos los teléfonos de ellos, hablo con ellos y los noto,
claro,
que
claro
están
que sí.
muy decaídos, porque aunque ellos puedan hacer cosas, pero
yo tengo la suerte de que yo tengo la suerte de que hago cosas, pero me imagino hay muchos. Es que como están en huelga los centros de mayores por lo que ha dicho Julia, entonces la gente no encuentra ninguna salida, están esperando que los llamen para, y el problema que tiene esto es te anotas en el centro correspondiente y luego entras en un sorteo. Si te toca, bien. Y si no, pues,
si no, nada.
Pues nada.
Claro, porque hay mucha gente.
Claro, hay la mucha cual... gente, efectivamente.
Hay más demanda que oferta. Claro. El número de plazas es limitado, entonces...
No, claro.
¿Y nos han dado una próxima fecha de esa apertura del nuevo local? Nada, si simplemente está pasando los meses.
Todavía,
y ya...
Luis Barcala sí que anunció en un periódico que estaba buscando un, o sea, que ya estaba buscando un local, bueno. y que próximamente se haría la reapertura de nuestro servicio. Bueno, tanto es así que yo tengo amigos en Barcelona, en Madrid, en Andalucía, y todo el mundo dándonos la enhorabuena porque pensaban que tal como estaba expresada la noticia, esa declaración de Luis Barcala, pensaban todos que ya estaba solucionado.
Claro.
Y enhorabuena, enhorabuena. Incluso los familiares de los usuarios me escribían a mí por WhatsApp diciendo que si todavía conservaban la plaza y si tenían que ir a servicios sociales a solicitarla otra vez, porque no sabían si eran readmitidos automáticamente, porque ya veían que ya estaba abierto otra vez, pero esas declaraciones quedan estupendas, maravillosas, ya todo el mundo se piensa que ya está solucionado, o sea que ole con Luis Barcala que soluciona claro. de esa forma las cosas.
O sea, yo lo que veo es que como que se os ha intentado justificar que se va a abrir un nuevo centro, aunque sea de diferentes características, como has explicado antes, pero realmente tampoco se ha explicado a las familias cómo se va a proceder a partir de ahí. Es decir, si nadie sabe, esas plazas entiendo que son públicas, entonces nadie sabe cómo tiene que proceder, si tiene que acudir a la administración para que te expliquen. Entonces yo creo que es como un proceso global de desinformación.
Abandono.
Primero,
total.
Porque os han hecho creer que ese centro va a abrir ya. Y segundo, porque no os han informado de lo que va a pasar ahora. Entonces, realmente...
Y que también están un poco jugando como con ellos, me da esa sensación. Es decir, yo a través de un medio doy esta declaración, quedo bien ante la gente, pero a la hora de la verdad no estoy haciendo absolutamente nada. Y es crear como una ilusión, por lo que ella ha dicho, de que enseguida la gente le llamó y demás. Me parece que aquí el señor alcalde, con todos mis respetos, está jugando sobre todo con la gente mayor y también con los trabajadores, porque al fin y al cabo ellos se ganan la vida ahí. Entonces me parece, no sé, un poco, pues eso lo que decís, abandono puro.
El caso es que ellos hablan de que defienden la soledad no deseada, o sea, Begoña León defiende la soledad no deseada.
En una película.
Pero sí, porque anunció que se hizo un corto en San Sebastián, sí. que se llama Maruja, en la que la protagonista solamente puede hablar con teleoperadoras en su casa porque no tiene a nadie. Pues a eso es a lo que Begoña León ha llevado a nuestros usuarios, a que hablen con teleoperadoras. Y, o sea, ellos a sus casas en la soledad no deseada, y a los trabajadores a percibir una prestación por desempleo, o sea, a cobrar. En realidad somos un gasto ahora para el Estado. O sea, se está destinando un dinero a nosotros por llevarnos al paro, ¿eh? Cuando nosotros lo que queremos es trabajar. Nosotros queremos seguir trabajando y... Nuestros usuarios quieren seguir asistiendo a este centro. Entonces,
sí, y también estábamos hablando, bueno, se ha mencionado el tema de las familias y el papel que juegan, bueno, las ilusiones que se dan cuando realmente es algo, un proceso, lo que decía, de desinformación, ¿no es cierto? Y a mí me gustaría saber qué papel juegan las familias, esta pregunta ya para los dos, para un poco paliar y evitar que esa soledad se haga más dura.
Bueno, yo normalmente intento... todos los días hacerme una rutina, o sea, tengo una especie de programa, me programo lo que es la semana y ahora, bueno, ahora estoy motivado porque tengo tai chi y tengo informática, pero si no, pues menos mal que me gusta leer, me gusta ir al cine y hablo con mis compañeras y compañeros, que los llamo normalmente casi todos los días para ver cómo están, porque hay algunos que no pueden salir porque llevan andador.
Claro.
Y eso es lo que tienen más difícil. Yo, gracias a Dios, me puedo ir a andar todavía. Aunque me caigo una vez que otra, pero bueno, me sigo levantando y aquí estoy. Entonces, de momento, yo lo que tengo es ilusión. No, bueno, hay que creer en los milagros. Vamos a dejar las cosas claras. Entonces, puede ser que haya un milagro y el centro se vuelva otra vez a abrir. Claro, ojalá.
Pues ojalá sea así. Sí, la verdad que usted tiene suerte porque es eso, puede salir de casa, no, puede hablar y está tomándolo con una voluntad positiva y está intentando sacar medios para paliar esa soledad. Imagino que no todos los usuarios lo tomarán así, o sea, hay veces que esa soledad no sabes cómo llevarla, no. Y se pueden quedar en cama, pueden pues deprimirse totalmente y la verdad sí, que por suerte es. Lo estás tomando de una manera muy positiva.
Sí, normalmente si no haces eso acabas con una depresión como un caballo. Y más a Total. Nuestra edad, claro, que estamos limitados. Y yo, gracias a Dios, no soy tan limitado, pero bueno.
Claro, porque ya pregunta para los dos, ¿cómo se enfrenta uno a esa soledad? Ya no solo los medios de, bueno, pues busco, hago llamadas a mis amigos, a mis familiares, busco otras actividades. Ya a nivel más psicológico, más en casa, ¿cómo se puede enfrentar uno a ese?
Bueno, el problema, bueno, es que Miguel, pues él es, como ha dicho, privilegiado, ¿no? Claro. Y de alguna manera, pues mientras conserve la autonomía que tiene, puede hacer muchas cosas. También la voluntad, pues es lo que hay que forzar, ¿no? La pereza hay que superar, hay que salir, ¿no? Y muchas veces hay días que tenemos más ánimos y otros días que no tenemos tantos. Pero hay otros usuarios que no son tan privilegiados, que son más dependientes y que por ellos mismos no saben hacer este tipo de cosas, de decir, bueno, pues yo me voy a apuntar a esto. Es que no podrían tampoco. Y entonces, y se encuentran con que están solos en casa, se han quedado solos porque sus hijos tienen que seguir trabajando. Han tenido que contratar a gente que los cuide, o sea, pues ya un desembolso económico importante. Y luego, pues en otros casos, que han buscado centros privados de día que cuestan de 800 a 1.200 euros según las horas que estén. Pero es que encima, en esos centros de día, el tipo de usuario que tienen es un grado de dependencia mayor. Son personas que ya necesitan ser alimentadas, que no pueden andar absolutamente nada, que no hablan. Entonces, si ellos van si asisten a ese grupo de centro de día, se encuentran con que, o sea, no quieren porque dicen, es que yo aquí no puedo hablar con nadie, no están en ese momento, en ese grado. Pero es que además de todo, además del dinero, además de que no es el mismo perfil de usuario el que tienen en esos centros privados, además de eso, no tienen transporte. Además, se me va a mí también la cabeza. Sí, es verdad. No hay plazas.
Eso
es, o sea,
sí.
No hay plazas.
Tres años hay que esperar.
Tres años de espera. Wow. Su familia, su hija lo ha buscado.
Es que, ¿qué haces todo ese tiempo? Es muy largo.
No, sí. No hay plazas disponibles. Hay cada vez más población mayor, cada vez vamos cogiendo, cumpliendo años, cada vez más población mayor. En Alicante, un 20% del total de la población es ya población mayor de 65 años. Y aparte, pues hay muchísima gente joven dispuesta a trabajar, con ganas de trabajar. Hay trabajo que hacer y hay que emplear a esa gente que está en el paro y hay que atender a esta población mayor.
Yo, a raíz de lo que estáis diciendo todo, de que se busquen soluciones y demás, yo, Miguel, me dirijo a usted. Claro, nosotras todavía somos personas jóvenes, pero llegará un momento que lleguemos a la misma edad que tiene, si Dios quiere.
Si Dios quiere, eso.
Entonces, claro, yo creo que, me pongo en su lugar y pensar que el gobierno, las instituciones, porque ya no hablamos de Alicante, pasa en toda España, te están abandonando.
Es que no somos un grupo rentable.
Pero usted vive vive toda una vida para que al final la gente le abandone. Y entonces quería saber usted, desde esa perspectiva que lo está viviendo, ¿cómo se siente? Aparte de abandonado, pero me encantaría saber qué opina, cómo se siente. Es como a mí, o sea, yo le escucho y me genera muchísima rabia y mucha emoción porque... Ostras, estás en una etapa de tu vida en lo que tienes que hacer es disfrutar, pasarlo bien y no estar metido en follones de...
No, claro, eso es lo último que hay que pensar. Yo normalmente lo que hago es intentar, o sea, no deprimirme, o sea, no caer en una depresión, que es lo que me pasaría si pienso mucho, porque claro, toda la tarde que me quedo en casa, hay veces que irme viendo la televisión, llega un momento que te vuelves majumba, Menos mal que tengo algo y me da por leer. Y entonces al darme por leer, tengo una salida. Por eso. Pero bueno, yo sé que mis hijos trabajan, o sea, mi hija está trabajando todo el día, se va a las 7 y viene a las 7 de la tarde, y mi hijo vive con la pareja. O sea, que ellos tienen más o menos hecha su vida. Y entonces yo, pues, me amoldo a lo que tengo e intento todos los días dar gracias de que todavía vivo un día más. Y nada, y a seguir adelante, o sea, intento no caer en ninguna depresión.
Claro, hablas de depresión, es como que tampoco se comenta realmente como los efectos que puede tener esa soledad no deseada, en plan no se informa en ningún medio, no se informa por televisión, y si se hace de manera muy reducida. Entonces también es muy importante cuidar la salud mental. Desde aquí hacemos un llamamiento, por favor, que ya no solo a nuestra edad, sino también a la gente mayor es necesaria, porque es que si no es eso, lo que dice Miguel, acabas una depresión y ostras, es que me parece súper heavy, de verdad, pero súper heavy, muy heavy.
No, y es lo que tú dices, que ya la edad que tenemos nosotros es para vivir el día a día y dar gracias.
Claro.
O sea, todo en plan positivo, hay Exacto. que darle la vuelta. Como cuando haces la comida o cuando haces la tortilla de patatas.
Vuelta y vuelta.
Vuelta y vuelta.
Y ahora sí, para terminar, me gustaría que ambos mandarais un mensaje a las autoridades para que comprendan la importancia y para convencerles de mantener abierto este tipo de centros.
Pues yo le diría que ya les tocará a ellos estar en nuestra posición y se darán cuenta de lo que vale en realidad un peine, como se suele decir. O sea, que no te creas que se van a librar. También les tocará estar en él. Y ya, y ellos pensarán ya, qué malos hemos sido, qué malos hemos sido con la gente mayor.
Pues sí. Bueno, yo creo que es que también, a lo mejor para ser político, a veces yo creo que hay que carecer un poco de conciencia, porque si tuvieran conciencia, estas cosas no las harían jamás. Y bueno, de todas maneras, pues el mensaje que yo les envío a nuestros actuales gobernantes, Luis Barcala y la concejala de Bienestar Social, Begoña León, pues es que reconsideren lo que nos han hecho, y que rectificar es de sabios, que celebraremos por todo lo alto la reapertura de nuestro servicio de estancias diurnas. Y decirles que no vamos a parar de movilizarnos, ya no por nosotras ni las trabajadoras, sino que para mí esto se ha convertido en un reto personal, y además creo que estamos arrastrando con nosotras a nuestros usuarios, que son como nuestra familia, porque llevamos mucho tiempo con ellos. Y creemos que de esta forma estamos luchando, y esto es algo también positivo para los usuarios y para nosotras. Luchar por lo que consideramos una causa justa, muy justa, por tener cubierta la atención de las personas mayores más vulnerables. Es una lucha preciosa y que no vamos a abandonar. Y que los usuarios que nos están acompañando a todas las concentraciones, los que pueden venir, los pobres, creo que se sienten vivos. Y creemos que les estamos haciendo mucho bien siguiéndonos en nuestra protesta y para reivindicar lo que nos merecemos, la reapertura del servicio de estancias diurnas público de Alicante.
Pues sí, porque al final es lo más importante, les estáis teniendo en cuenta, estáis movilizando un montón con esas concentraciones que han sido más de una y más de cinco, habéis hecho un montón, y desde aquí daros las gracias por toda la labor que estáis haciendo, por haber venido aquí y dar voz, y obviamente nos sumamos a esta lucha, y que basta ya de estos cierres de centros de día, de estas largas esperas y que hay que, jolín, tener en cuenta a nuestros mayores. Y nada, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias.
De nada, a vosotras.
Gracias a vosotras. Un encanto estar con vosotras.
Bueno.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.